Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarada. Estas noticias de hoy, unas noticias que comenta Raquel, ¿qué tal?
Hola, Alex, estas son las noticias y estos son los titulares, ¿no?
Eso es, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel completaron un ejercicio a gran escala simulando una guerra en la Franja de Gaza. Irán amenaza con volver a la situación de antes del acuerdo nuclear de 2015. El enviado de la ONU para Oriente Próximo censura al dirigente de Hamas que pidió matar a judíos, quien da marcha atrás en sus declaraciones. El Estado alemán constata actividades de inteligencia iraníes contra blancos, judíos e israelíes. Estos son, como decíamos, los titulares. Volveremos en una segunda parte de la agenda de las noticias, con la agenda cultural. Ahora sí vamos con estas noticias. Noam Karavani, del 601 primer batallón de ingeniería de la 40ª brigada blindada, declaró a The Jerusalem Post que el ejercicio se centró en tácticas y lecciones aprendidas del último conflicto con el grupo terrorista Hamas, la operación Margen Protector. Los soldados participaron en los ejercicios de combate en túneles y en áreas urbanas y abiertas. El simulacro tenía dos partes, una cerca del kibbutz Ofakim y una en Tselim, dijo, explicando que el simulacro entrenó a los oficiales para enfrentar los desafíos mentales de la guerra, cómo piensan profesionalmente para ganar y probó cómo las tropas se enfrentarán los desafíos del campo de batalla, dijo. Según Karavani, las tropas utilizaron nuevas tecnologías y nuevas técnicas durante el simulacro, muchas de ellas dirigidas a la amenaza que representan los túneles excavados por grupos terroristas en la franja. El ejercicio que tuvo lugar en la base de Tselim, en el sur de Israel, permitió a las tropas simular la guerra en un entorno urbano similar a los barrios de la franja densamente poblada.
Un portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes ha comentado: «No tienen más sorpresas, lo sabemos todo. No hay nada para lo que no estemos preparados». Si bien las Fuerzas de Defensa de Israel sostienen que estos ejercicios se habían planeado con anticipación como parte del programa anual de capacitación, surgen debido a que las tensiones siguen siendo altas a lo largo de la frontera con el enclave costero gestionado por el grupo terrorista Hamas. Seguimos.
En medio de la peor escalada de tensión en décadas entre Occidente y la República Islámica, Teherán ha lanzado otra advertencia sobre la ruptura de sus compromisos nucleares. Si los europeos y los estadounidenses no quieren actuar conforme a sus compromisos, nosotros tampoco. Al reducir nuestros compromisos, reequilibraremos y volveremos a la situación de hace 4, declaró ayer el portavoz de la Agencia de la Energía Atómica iraní. El alto funcionario iraní explicó que las medidas adoptadas por su país sobre el tema nuclear tienen por objetivo recordar a las contrapartes el cumplimiento de sus compromisos. Estas medidas no se toman de manera obstinada, constituyen una oportunidad para que la otra parte reflexione y cumpla con sus obligaciones, señaló Gamalbandi. El portavoz de la Agencia de la Energía Atómica iraní manifestó que Irán ofrecía, a través del Plan Integral de Acción Conjunta, mucho más de lo que conseguíamos y que las contrapartes olvidaron sus compromisos, sobre todo después de la retirada unilateral de Estados Unidos el año pasado.
Estas nuevas advertencias del gobierno iraní se realizaron mientras los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Unión Europea se reunían en Bruselas para tratar de salvar el acuerdo, un acuerdo del que seguro que seguiremos hablando, pero ahora recuperamos esa noticia que les traíamos ayer, que nos hablaba de un miembro de la dirección política de Hamas que instaba a los palestinos en la diáspora fuera de Cisjordania y Gaza a atacar a los judíos. Tenéis judíos en todas partes, tenemos que atacar a cada uno de los judíos del mundo mediante asesinatos y muertes, Alá mediante. Eso es lo que algunas de las cosas que dijo, seguro que se acuerdan.
El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo, Nikolai Mladenov, ha reprochado al dirigente de Hamas, Fatih Hamad, sus recientes declaraciones en las que instaba a matar a judíos en cualquier parte del mundo. Es una frase peligrosa, repugnante y racista. Debe ser condenada claramente por todos. No puede haber complacencia con este discurso. nunca, y menciona unos hashtags de Twitter, ONU nunca más, según ha afirmado en Ladenov precisamente en su cuenta en Twitter. El dirigente de Hamas, Fatih Hamad, ha dado marcha atrás este lunes a sus polémicas declaraciones del pasado viernes, en las que instaba a matar a judíos, como decíamos, en cualquier parte del mundo. En su comunicado respalda la política coherente de Hamas de limitar la resistencia a la ocupación sionista que usurpa la tierra palestina y amenaza sus lugares sagrados. Nuestra resistencia contra la usurpación seguirá adelante en todas sus formas, ya sea mediante la lucha armada o la lucha pacífica popular, ha subrayado.
Un cuchillo cuesta 5 shekels, eso es lo que vale un cuello judío, fueron algunas de las cosas que dijo Hamad durante ese acto, incluido las protestas semanales de la marcha del retorno. Desde Hamas, ya saben, ayer también se lo contábamos, que se han desmarcado de estas declaraciones, no sin antes expresar que entienden muy bien el odio de Hamad ante lo que ellos califican de crímenes israelíes. Continuamos para ofrecerles la última noticia de esta parte del informativo.
Alemania constató actividades de inteligencia iraníes contra blancos, judíos e israelíes. Para el régimen iraní, un enfoque principal es espiar a instituciones israelíes y a favor de ese país, así como a ciudadanos de ese estado que viven aquí y a personas de fe judía. Y según la Agencia de Protección Constitucional, se constató que actividades de investigación de la Fuerza Quds tuvieron lugar en Renania del Norte, Westfalia, el año pasado.
Sí, además los fiscales alemanes también han señalado a Francia y otros países de Europa Occidental como posibles blancos de ataque.
Así cerramos esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Comenzamos, Raquel, la agenda cultural. Cuéntanos, háblanos de este espacio que dedicamos ya en la última parte de las noticias.
Pues empezamos con una que te va a gustar a ti, seguro, y a muchos de nuestros oyentes.
Visto que se ha encontrado, ¿no?, por ahí excavando y demás.
Una nueva carretera a 5 kilómetros de Jerusalén. Ya saben que cuando se hacen carreteras, se arreglan tuberías, aparecen hallazgos arqueológicos. En este caso se trata de un gran asentamiento neolítico, un hallazgo sin precedentes, el más grande asentamiento de esta época descubierto en Oriente. Así han asegurado los arqueólogos, según ha consignado el diario The Times of Israel. El sitio, de 9.000 años de antigüedad, está ubicado cerca de la ciudad de Mozá. Es el Big Bang para la investigación de asentamientos prehistóricos debido a su tamaño y la preservación de su cultura material. Esto ha comunicado Jacob Bardi, codirector de las excavaciones en Mozá, en representación de la Autoridad de Antigüedades israelí. Es un cambio de juego, ha dicho, un sitio que cambiará drásticamente lo que sabemos sobre la era neolítica. Ya algunos académicos internacionales están comenzando a darse cuenta de que la existencia de este lugar puede requerir revisiones de su trabajo. Así que contarles que aproximadamente a 0,5 kilómetro de un punto a otro, el sitio habría albergado a una población estimada de unos 3.000 residentes. Haciendo un paralelismo con la vida contemporánea, el Mocha prehistórico sería comparable con Jerusalén o Tel Aviv, una verdadera metrópolis, de acuerdo a lo apuntado por este experto. Seguro que seguimos hablando de este asentamiento neolítico, pero ahora queremos ofrecerles una buena noticia y que reivindica la figura de Alan Turing, el matemático que descubrió el código de Enigma, ya saben, la máquina de cifrado alemana. Este matemático que con su descubrimiento, que es con su inteligencia, ayudó a salvar tantas vidas. Bueno, pues su rostro será la imagen del nuevo billete de 50 libras. Uh-huh. Está considerado Alan Turing como uno de los padres de la informática moderna. Seguro que muchos de ustedes recuerdan su trágico final. Él se suicidó.
Parecía episodios, ¿no? También
no, era homosexual y fue perseguido por su condición de homosexual y, bueno, digamos que nunca había recompensado su trabajo de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial y finalmente decidió suicidarse inyectando veneno en una manzana. Ya sabes que dicen que el símbolo de Apple, de Steve Jobs, de Microsoft, es un homenaje de alguna manera a este matemático, a este héroe de la Segunda Guerra Mundial, que ahora, como les decimos, será el rostro que verán los británicos y los que visiten Reino Unido, los que utilicen libras, al ver los billetes de 50 libras.
Me había hecho un poco ahí el quiebro porque juraría que dijiste dólar, por eso me extrañaba yo también.
Espero no haberlo dicho, pero
la libra esterlina.
Sí, la libra esterlina. Espero no haberme equivocado, pero sí es el billete de 50 libras.
Si te has equivocado, eres humana. Yo no sabía lo de la manzana y tampoco pasa nada. Aquí está la corrección. Continuamos ahora y cerramos la agenda con un libro que traes en las manos, Raquel. Qué bien, tienes lecturas para este verano.
Sí, bueno, este ya me lo he leído, se lo recomiendo. Un capítulo de mi vida lo firma Bárbara Honigman y es realmente no es un capítulo de la vida de la autora, sino un capítulo de la vida de su madre, una persona interesantísima, Alice Coleman, más conocida como Lizzie Friedman. Tuvo más personalidades que maridos, que fueron tres: el padre de la autora, otro tercer marido, y el primero fue el superespía británico Kim Philby. Ya saben, este miembro de la aristocracia inglesa que espió para la Unión Soviética, que acabó sus días en Rusia y que nunca renegó de sus principios comunistas y prosoviéticos. Y en este libro, bueno, pues la autora nos cuenta, nos intenta acercar a la figura de su enigmática madre en un difícil equilibrio entre lo que sabía de la persona y lo que desconocía de la espía, ¿no? Está muy bien escrito, se lee del tirón y se lo recomendamos. Lo presenta Errata Naturae y nos acerca a esa época en la que muchos sobrevivientes de la Shoah confiaron en el comunismo para comenzar una nueva era en el mundo.
Pues nada.
También nos habla del desencanto del que
comunismo.
Produjo el régimen soviético, un libro que pensamos que les puede interesar y del que intentaremos hablar con los editores que se han ido de vacaciones.
Bueno, pues hacen bien, eso es lo que tenemos que hacer. Si ustedes están de vacaciones, disfruten de ellas. Les recomendamos, como nos traía Raquel aquí, un capítulo de mi vida.
Un capítulo de mi vida, Bárbara Honigman.
Pues aquí cerramos un capítulo de Radio Sefarad. Hasta mañana. Les esperamos en nuestra página web.
www.radiosefarad.com